Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador.
Muy buenas tardes, este es Vamos al Corte, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra, en esta ocasión desde una de las fincas recuperadas hace 30 años, Bodega Alta. Por aquí andamos. Luna, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sek, y pues muy buenas tardes, comunidad que a esta hora nos sintoniza, que a esta hora escucha Vamos al Corte, el programa radial del proceso de liberación de la Madre Tierra.
Desde este lugar donde estamos ahorita podemos ver la tierra que se ha recuperado y también vemos desde aquí mismo la tierra que está en vía de liberación, la Emperatriz y Canaima.
Sí, este es como un punto, el mirador se podría decir, donde pues vemos por ejemplo la tierra que ya está liberada, vemos acá como también hay diferentes plantas, lo que otros llamarían montes, pero es como la expresión de la madre tierra ya descansando. Y pues a lo lejos se ve casi todo el valle.
Y como dice la canción de Nuzmem, con chonta en mano vamos al valle.
Con chota en mano vamos al valle, mostrando a todos con gran coraje, dando a Colombia nuestro mensaje, mostrando a todos con gran coraje, dando a Colombia nuestro mensaje.
Vamos a conversar con una compañera que ha hecho parte de la liberación de esta tierra de Bodega Alta. Cuando hace 30 años entraron por estas tierras, era una hacienda ganadera y hoy en día pues ya es una tierra donde vive la comunidad, donde tiene cultivos, donde hace su vida. Vamos a hablar un poco de eso.
Para venir acá a esta vereda, primero pues se hizo un planeamiento con los mayores y con todos los jóvenes, ¿no? Pues los mayores ya habían dicho de que el territorio, ya no había territorio para la parte alta. Ya los jóvenes teníamos que venir hacia esta parte para ampliar el territorio y así fue que se hizo la recuperación de este territorio de Bodega Alta, ¿no? Entonces, pues primero fue la planeación, luego fue el hecho, en la cual pues nosotros desde allá, los mayores ya tenían un listado de jóvenes, quienes eran los que se iban a ubicar en la parte, o sea, en esta parte. Entonces, ellos nos habían dicho, vean, nosotros les hacemos el acompañamiento, pero ustedes son los que realmente se van a dedicar a trabajar la tierra allá, y así fue. Nosotros nos vinimos de allá a la parte alta, nosotros como jóvenes, acompañados de los mayores, pero fuimos nosotros quienes nos tocó quedarnos acá. Por cierto, pues, tocó cosas difíciles, aún así, pues, seguimos acá en resistencia hasta que se logró pues liberar este terreno o recuperar esta tierra, ¿no? En compañía pues sí de los mayores, porque eran ellos quienes nos orientaban y nos decían cuál era el paso a seguir.
Hay historias que cuentan que ustedes hicieron ranchos, cambuches aquí y que llegaron los helicópteros, la policía, el ejército, y les quemaron esos ranchos.
Sí, es verdad. Nosotros estamos, y por cierto muy pocos, porque pues ya en año y medio que estamos ya acá en esta parte, pues estamos muy mal económicamente y de comida. Entonces se sacan comisiones para hacer, para ir a recoger la comida, para ir a hacia ese, de acá se desplazan los otros compañeros a recoger la comida. Y en ese entonces, cuando llegaron, hicieron el desalojo con helicópteros y todo, apenas habíamos 7 personas, en la cual éramos los más jóvenes, porque los mayores habían salido para la parte alta a recoger el revuelto. Habían otras comisiones que se habían ido para otras veredas también a recoger víveres. Entonces, pues a nosotros, con los que estábamos acá, las 7 personas, pues nos habían dejado encomendado recoger una hoja de caña para seguir construyendo los ranchos. Entonces estábamos acá muy pocas personas cuando llegaron y nos hicieron ese desalojo, y yo creo que fue el más duro de todos los desalojos que nos habían hecho, porque pues no solamente llegó un camión de policía o de ejército, sino que llegaron 16 camiones más 2 helicópteros, en la cual pues eso era algo nuevo para nosotros como jóvenes, porque eso pues nunca habíamos visto eso. Aún así, pues nosotros en ese entonces no había un medio de comunicación, y entonces pues algunos compañeros que estaban más cerca se dieron cuenta y alcanzaron a llegar a ayudarnos a ver qué podíamos salvar de lo que teníamos. Entonces ahí pudimos echarlo casi pues lo que más pudimos. Lo echamos al camión y ellos fueron y lo dejaron en la trampa. Y lo demás, pues todo le metieron candela, y los ranchos, todo. Hubo un ranchito de una compañera que ella vivía pues sola allá. Ella no alcanzó a recoger la ropa y todo, pues todo le metieron candela, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que pasó en ese entonces.
Hay gente que cuando ve la liberación que se está haciendo hoy en día, diciembre del 2018, y que ve la gente allí en sus cambuches, en cada punto de liberación, dicen, no van a lograr nada. Ahora que usted recuerda lo que hizo Bodega Alta hace 30 años, ¿usted qué dice?
No, pues yo creo que la lucha siempre ha sido así, y pues los procesos no han sido rápidos. Y yo pienso que sí, sí se puede lograr la liberación de la Madre Tierra, pero hay que estar allí constante, insistiendo, porque eso no es de un momento para otro. O sea, siempre que se hace una liberación de un territorio, ha sido espacio. Muchas veces se ha colocado muertos, como en el caso de la recuperación del Nilo. Entonces, pues yo creo que las cosas sí se logran, pero no de un momento a otro. Yo creo que pues nosotros acá en Bodega fue como a los 5 años que realmente nosotros nos dejaron ahí quietos, porque a nosotros fue muy constante que a nosotros por ahí cada 8 días, cada mes, nos venían a desalojar, y nosotros salíamos y volvíamos y entramos, y así sucesivamente, hasta que se logró pues liberar el territorio. Entonces creo que las cosas sí se pueden, pero no como a veces la gente cree, que de un momento a otro uno ya va a liberar, ¿no? Sino que toca persistir.
Thank you.
Luna, y los violentos, los señores de la guerra, los que le han declarado la guerra a los pueblos, a los procesos, a los movimientos que intentan hacer una lucha distinta, quieren ganar terreno. En la última semana han sido asesinadas 10 personas, y entre esas 10 personas está el compañero Edwin, que hace parte del Cabildo Indígena de Huellas.
El 7 de diciembre recibimos la noticia de que habían asesinado al compañero Edwin, un golpe bastante duro para las comunidades y para las personas que lo conocimos y que compartimos varios espacios de él, porque era un muchacho muy activo dentro del proceso de liberación de la Madre Tierra, dentro del Cabildo y dentro de la comunidad. Era, digamos, el joven que pues no se callaba lo que él sentía, lo que pensaba y lo decía, y creo que a muchos nos hizo reflexionar y nos enseñó mucho cosas.
Muy alegre también, ¿no? Compartiendo en todas partes, en todos los momentos de diversión también que programa la comunidad, a veces los fines de semana, a veces los bingos, a veces las fiestas comunitarias. Bueno, muchos espacios también artísticos, culturales, donde hay también participación de mucha comunidad, por ahí andaba él.
Sí, creo que en él aplicaba esa frase que dice que un verdadero revolucionario no es aquel que tiene muchas cosas por hacer y hace una, sino el que se multiplica para hacerlas todas. Él tenía tiempo para todo, para sus amigos, para la comunidad, para la familia. Entonces creo que por eso nos deja un legado. Bueno, él sigue aquí entre nosotros por eso. Pues para recordar a Edwin queremos poner el fragmento de un video que salió creo que hace 2 semanas después de la movilización del 28, donde pues el llamado es claro a fortalecer el control territorial. Bueno, él lo decía, ¿no? Nos van a matar, pero el proceso no puede parar. Entonces queremos escuchar, digamos, estas palabras que dejó él a la comunidad.
El llamado, la posición es a mantenernos en eso. O sea, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes, tenemos que empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando, no tolerando que nos sigan acá estigmatizando, pero también que nos estén dañando la imagen como territorio indígena. Entonces, el llamado puntual es o avanzamos más y enfatizamos más el control territorial, lo posicionamos en nuestro resguardo en las 5 zonas, en los diferentes espacios, ahí vamos a tener un punto grande de que la comunidad va a volver a creer y va a volver a respaldar el tema de control territorial. Más sin embargo, si como autoridad nosotros estamos a la duda, que sí, que no, entonces ahí no vamos a hacer nada. Aquí el mensaje claro es y contundente, vamos a arreciar contra los que vengan a hacernos daño en el territorio. Entonces yo creo que ese es el llamado y que no nos dé miedo. O sea, siempre ha sido así el lema, nosotros nos matarán a uno, pero nacerán miles. Entonces en el proceso y en esa dinámica que llevamos, pues somos conscientes de eso. Los kiwetenas son conscientes de eso y yo creo que eso es mucho de valorar. Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.
Indígenas campesinos, llevamos sangre paes de Álvaro y de Benjamín, de la gaita laica.
Queremos compartir con ustedes una canción del compañero César Galarza en homenaje a Edwin Ipia y a otros líderes que han sido asesinados.
La lucha se siente, Somos el pueblo NASA que lucha y resiste a pesar de la amenaza, que entiende el valor de la vida sin temor, que lucha y camina por un mundo mejor, por los que nos han quitado pero que no se han ido y un legado han dejado para poder seguir. Y aunque sus balas nos quieran extinguir, si muere uno seguro nacen mil. El pueblo no se agacha, el pueblo no se rinde, son las palabras que nos dijiste. El pueblo resiste. El pueblo no se agacha, el pueblo está presente, está aquí con toda tu gente. La lucha se siente. Que el pueblo no se agacha, el pueblo no se rinde, son las palabras que nos dijiste. El pueblo resiste. El pueblo no se agacha, el pueblo está presente, está aquí con toda tu gente. La lucha se siente. La lucha se siente. ¿Y cómo? No voy a luchar. ¿Y cómo? No voy a resistir. ¿Y cómo? Si nos diste fuerza, un gran motivo para seguir. ¿Y cómo? No voy a luchar. ¿Y cómo? No voy a seguir. ¿Y cómo? Con más razón vamos a resistir. El pueblo no se agacha, el pueblo no se rinde, son las palabras que nos dijiste. El pueblo resiste. El pueblo no se agacha, el pueblo está presente, está aquí con toda tu gente. La lucha se siente. La lucha se siente. La lucha se siente. Cha 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 cha. Holy music.
Es muy claro el mensaje de que el control territorial va en camino, que se fortalece y más ahora debe fortalecerse cuando los grupos violentos, cuando los señores de la guerra, cuando la paz que se ha inventado el Estado, ahora viene es a destruir los procesos alternativos que hay en los territorios, en el norte del Cauca, en el departamento del Cauca y en toda Colombia. No hay rincón donde la ingeniería que se ha inventado el Estado con eso que se llama paz, con eso que han llamado posconflicto, esté llegando a destruir, a intentar desbaratar. Es el momento como de mucha fortaleza, pero también es el momento en que los procesos deben andar muy, muy juntos, muy acompañados, para que los violentos, para que el poder no logre el propósito que tiene en este momento. Y terminamos el sábado pasado en Vista Hermosa la ronda del curso taller de historia política del pueblo NASA.
El tema 3 y el tema 4, bajo la dominación extranjera y la conformación del país NASA.
Hemos hecho esta ronda en 4 puntos de liberación, recordando cómo empieza la dominación y cómo se conforma desde entonces el pueblo Nasa y los resguardos hacia el año 1700. Hay un momento muy importante y es cuando hablábamos de que antes la vida era libertad, era vivir como a uno le da la gana en sus territorios antes de la conquista. Cuando llega la conquista es frentearle al imperio español la defensa de este territorio a través de la lucha armada. Sin embargo, esa lucha armada no logra vencer porque el enemigo, el imperio español, era más poderoso y finalmente militarmente las comunidades o pueblos que se levantaron fueron derrotados. Sin embargo, muchos pueblos sobrevivieron, mucha población de estas comunidades que se levantaron lograron sobrevivir para reconstruirse en la historia y por eso hoy siguen existiendo. Pero también decíamos que hay un momento en que empieza la dominación. Una vez se pierde la guerra, empieza la dominación, algo que no se conocía antes y algo que persiste hasta la actualidad. Porque los imperios no han terminado. Estuvo el Imperio Español, luego vino la República de Colombia, que vino a suplantar al Imperio Español, luego vino el poderío que ya empezaba a notarse desde entonces, lo anunciaba Simón Bolívar, con el tiempo viene el Imperio Gringo y sigue la dominación. Empezó en ese momento cuando hemos estudiado bajo la dominación extranjera en la historia política del pueblo Nasa.
Como lo acabas de decir, la dominación pues no ha acabado, ahora tenemos otras formas que van desde la vía más institucional. Entonces vemos cómo lo institucional también nos está dominando en este momento y cómo ha hecho que tomemos una posición bastante cómoda desde nuestras comunidades o desde nuestras organizaciones. Estamos en un momento, ahora con todo lo que está pasando, en el que como movimiento indígena debemos despertarnos y volver tal vez a organizarnos como lo hizo la cacica Gaitana. Estos temas se han ido tocando y han sido reflexiones también que han salido dentro de este curso taller de historia política del pueblo Nasa, pero en general como que la idea es esa, organicémonos, nos están matando, nos están tocando, nos están despojando y es tiempo de actuar, porque ahora el monstruo se muestra no como lo hacían antes, ¿no? Que era una guerra directa contra las comunidades, sino que ahora nos están amansando y mientras nos están amansando van matando, van asesinando a las personas que son cercanas al proceso.
Muchas voces nos llegan desde estos cuatro sitios, cuatro centros de capacitación que son los puntos de liberación en este momento en la Escuela Política de la Liberación de la Madre Tierra. En uno de estos encuentros Luna en Corinto llegó Víctor Daniel Bonilla, viejo solidario con los pueblos indígenas, polémico, directo, sigue lúcido a pesar de sus 85 años, acompañó en un punto de liberación trabajando el tema número 2. Las guerras de liberación indígenas. Y recordamos aquí algunas de sus palabras.
Es importante recordar una cosa, que esto no nos han presentado a nosotros, sino en una forma permanente en todas las, desde que somos niños. Las guerras de la conquista. Ajá. Yo les vengo aquí diciendo, no señores, eso no eran, no me importan que fueran de conquista. Para los blancos eran la conquista, pero los otros que luchaban eran los nativos americanos. Y nadie a esa hora se le ha ocurrido presentarle a nuestra gente colombiana de hoy la historia desde nuestro punto de vista, sino que siguen hablando de la conquista española. Ah, nosotros todos somos españoles, blanquitos. Pues yo no me siento tan blanquito. Por eso yo desde hace rato estoy hablando de guerra de liberación, porque eso era lo que buscaban los bisabuelos. Liberarse del poder de España, del poder de los del otro lado del mar, de toda esa gente que venía a hacer y deshacer y a acabar con la América tradicional que venía desarrollándose por milenios. Bueno, ese es un mensaje. Por lo demás, uno puede recordar que la forma como se va a desarrollar la historia posteriormente, van a haber guerras permanentes durante 50, 70 años, hasta 1625 más o menos, y con resultados disímiles. Acá en el norte de esta región, para allá, para el norte, lo que ocurre es que el poder colonizador se asienta desde Quilichao, por aquí, Y siguiendo por esta banda derecha del río, forma una cuña para mantener y ir desalojando a los indígenas. El otro lado permanece todavía que sin mayor desarrollo, sin mayor ocupación. En cambio, de Quilichao para abajo, todos ustedes conocen la historia, que es la que enseñan en las escuelas, el Cauca. Eso yo no me voy a ocupar porque ustedes les han enseñado de eso y hablan y hablan y hablan y hablan. Bueno, resaltemos el hecho de que, teniendo en cuenta que la orilla izquierda del río Cauca no tenía ningún asentamiento importante, Buga se convirtió en el centro civilizatorio de toda esta región. Y de allí era que salían las cosas. En segundo término, Cartago. Y después, Caloto. Fueron los tres pilares del desarrollo de toda la banda derecha del río. Y a lo largo de eso se hizo la carretera que unía con el norte, con Bogotá y Quito. Bueno, eso lo sabemos. Lo demás, yo creo que respecto a este mapa, lo que podemos señalar es que las guerras que se desarrollaron para ocupación del territorio de parte de los españoles no duraron sino unos 30, 40 años, porque la resistencia fue muy grande. Los pijaos fueron subidos hasta el borde de la sierra, pero ellos también tenían enormes asentamientos en el Magdalena, entonces allá permanecieron. Y allá hoy en día todavía los campesinos y todo eso tienen mucha sangre autóctona. Acá en el sur, pues ustedes lo conocen mejor que yo. Ustedes también son producto de ese sur mestizo que se vino a formando con la unificación de etnias y de culturas. Ahora, ¿qué importancia tuvieron en ese caso lo que llamamos ahí en este cuadro las guerras de liberación indígena? ¿Qué buscaban? Nos han presentado en las escuelas y todo como rebeldes. Eran los rebeldes que no se querían dejar civilizar. Ajá. ¿Y resulta que sería eso lo que buscaban ellos? ¿O sería que querían desarrollarse ellos de acuerdo con las normas que traían civilizatorias y el desarrollo normal de sus pueblos, seguir libres haciéndolo libremente, sin cura, sin alcalde, sin juez, sin policía, sin garrote?
Luna, y sí se dio cuenta que la censuraron, ¿no?
Sí, ayer me di cuenta.
Censuraron una canción que ha estado tronando, que ha estado sonando bastante y ahora va a sonar más.
Aquí en Vamos al Cortes.
Su Madre Patria.
De Edson Belandia.
Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato, para que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, si anulo dele al testigo. Y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria.
¡Dame el pambulo! ¡Sáquemelo tantito!
En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayudan a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos. patria que los mantenga, su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria que los mantenga, su madre patria. Su madre patria.
Dice esta canción que el Estado está secuestrado por la Casa de Nariño. Y sin embargo, pues también lo pone a pensar a uno que el Estado ya sirve para muy poco. Pero ese secuestro que lo hacen, ese como los ricos se apoderan de él, es la poca utilidad que todavía puede dar. Y esa poca utilidad es al servicio de los poderosos, es al servicio de las multinacionales. Por eso también es importante pensar hoy en día cuando nos movilizamos que le damos toda la centralidad al Estado. Es decir, nos movilizamos para que el Estado cumpla, para que el Estado haga, para que el Estado nos deje soñar, para que el Estado nos deje vivir. Es hora de acabar con la centralidad del Estado. Muchas movilizaciones lo que terminan es fortaleciendo al Estado o metiéndonos dentro del Estado. Y hoy en día, como Colombia es un Estado neoliberal, muchas movilizaciones lo que hacen es meternos dentro de ese Estado neoliberal y fortalecerlo.
Sí, creo que en este tema, bueno, no solo de las movilizaciones, sino que hay acciones que se toman como acciones de protesta en contra del Estado, pero que en realidad pues no logran nada, no están logrando nada. Recuerdo en el 2013 cuando hubo una toma en la Panamericana, comunidades de López Adentro y de Guachené estaban sacando la minería de sus territorios, retroexcavadoras. Entonces, en ese año las comunidades dijeron, mientras muchos están, digamos, en la Panamericana o movilizándose, desgastándose, pues, las multinacionales y los ricos están en el territorio sacándolo y aprovechando que no hay nadie. Entonces, ahí entendimos muchos de los que participamos de esa acción que las movilizaciones y las marchas solamente se han vuelto también un desgaste para la comunidad. Visibiliza y emociona mucho a la gente que en la ciudad espera la movilización, pero a la gente de las comunidades pues los están despojando mientras estamos haciendo estas acciones.
En las movilizaciones que se hacen es un buen momento para pensar la forma como los procesos, los pueblos, las comunidades en resistencia se van o nos vamos construyendo desde abajo para quitarle la centralidad al Estado y empezar a inventarnos lo que viene después. No es difícil, porque experiencias tenemos ya muchas, la larga tradición de organización de las comunidades, toda la tradición política, filosófica, la cosmovisión de los pueblos, todo está disponible para empezar a construir algo nuevo y quitarle la centralidad al Estado. Luna, hemos venido contándoles que ya empezó la marcha de la comida. Se hizo un recorrido por las 6 ciudades que queremos estar en esta movilización de la liberación de la madre tierra que se llama la marcha de la comida, que consiste en compartir las cosechas de la liberación con los sectores populares de las ciudades. De las 6 ciudades confirman 4, que son Bogotá, Medellín, Manizales y Cali. Por ahora quedan en espera Tunja y Armenia. En Cali ya arrancó en pleno la marcha de la comida. Hay toda una agenda, toda una programación de talleres de formación en agroecología y de formación política en relación con el tema de lo que llaman la autonomía alimentaria o del comer bien o del vivir bien en cuanto al tema de la comida. Y este 20 de diciembre habrá una minga de siembra en la Universidad del Valle. Ahí tienen 2 huertos. En uno de ellos van a trabajar los colectivos que en Cali hacen parte de la marcha de la comida o se han unido para la marcha de la comida. Allí van a sembrar y una compañera nos tiene el siguiente reporte.
El proceso de liberación de la madre tierra nos invita siempre a cuestionarnos, en esta ocasión, sobre el recorrer del alimento que nos mantiene con vida. Ese que no solo llena barriga, sino que nutre cuerpo y corazón. Tierra fértil para el buen arado y el desalambrar del pensamiento. Desde el norte del Cauca, viene el proceso de liberación de Umaquihue con comida liberada para compartir. Porque donde hubo monocultivo, propiedad privada y caña venteada para la industria destructora, las manos del pueblo Nasa a punta de lucha y resistencia siembran comida, restauran el bosque, protegen el agua y cosechan conciencia, y así, con voz firme, palabra sincera y corazón abierto, liberan la madre tierra que el monstruo esclaviza. Y con el respirar de la tierra libre, se vienen para las ciudades con ganas de juntanza, para sembrar y celebrar el alimento que del campo y de manos indígenas proviene. Y asimismo, las ciudades nos juntamos en este caminar, en esta marcha por la comida digna, la comida libre. Por eso andamos preparando la tierra que hemos liberado del asfalto, para tirar las semillas de maíz, frijol, cebollín, soya, zapallo, cilantro y más. Desde la ciudad liberamos el alimento que a la vez se vuelve resistencia ante el despojo mercenario de los poderes colonizados por la avaricia y la triste visión de Umaquiwe como objeto mercantil. Este 20 de diciembre nos juntaremos en la Universidad del Valle, ahí, en ese lugar mágico, en el huerto Sembrando Ando, para que como las abejas melíponas polinicemos la tierra con la fuerza de la semilla nativa. Además, compartiremos la palabra de los procesos que desde la ciudad son grieta para la vida y que con el pueblo Nasa convergen en la claridad de saber que es necesario liberar la tierra para liberarlo todo.
En una huerta, allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo, bien frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son.
Luna, y le cuento que la minga de comunicación anda en Francia. La razón es que en París anda la movilización de los chalecos amarillos, que es un símbolo que se ha tomado de una norma de tránsito, como acá cuando en Colombia ponen las normas de tránsito y la gente tiene de las motos tiene que andar con chaleco, pues allá en París lo volvieron obligatorio para la gente que anda conduciendo, los chalecos amarillos. El gobierno intentó subir el precio y los combustibles, la gente se rebeló, se rebeldizó, y como símbolo se ha puesto esos chalecos amarillos y ahora hay una movilización grande. Pues una compañera, una minguera de comunicación que anda por allá, por esas tierras, nos trae el reporte de esa movilización.
Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron.
Buenos días a todas y todos los oyentes de Vamos al Corte. Aquí desde París, Francia, les mando un saludo muy grande y aquí siempre apoyándolos y pensándolos. Hoy les voy a hacer un pequeño reporte de lo que está pasando aquí en Francia. Desde hace 4 semanas empezó un movimiento social llamado Gilets Jaunes, que significa chalecos amarillos. Bueno, ¿de qué se trata? Todo empieza cuando el gobierno anuncia el aumento de las tasas sobre los combustibles para supuestamente luchar contra el cambio climático. Pero a raíz de eso la gente se levanta y empieza a decir que no quieren pagar más tasas, que ya están pagando mucho y que al final siempre les toca pagar las consecuencias de los cambios climáticos y todo lo que pasa en el mundo, siempre les toca pagar a los más pobres. Entonces, claro, se levantan la gente más pobre, la gente del campo, porque esta gente es la que suele usar carros, gente que normalmente no acostumbra a salir a la calle, a las protestas. Por eso este movimiento es un movimiento inédito y toda la gente de izquierda, pues que normalmente son los que están ahí en la calle, miran este movimiento con asombro y no saben muy bien qué hacer, porque si no es tan simple, ahí en este movimiento hay de todo. Y el movimiento se declara apolítico, entonces, claro, ¿quién se aprovecha de eso? Pues la extrema derecha, y está ahí intentando recuperar, intentando infiltrar con muchos argumentos sobre la inmigración y cosas así que siempre viene del discurso de la extrema derecha. Entonces ahí se ha visto palabras bastante racistas o sexistas dentro del movimiento. Pero claro, es un movimiento popular, entonces abarca de todo. Y la gente empieza a salir a la calle, empieza a protestar, empieza a bloquear las carreteras, los peajes, y se pone ese chaleco amarillo. ¿Por qué? Porque en Francia desde hace unos años se volvió obligatorio tener ese chaleco en un carro, cualquier carro que tenga, es obligatorio tenerlo en caso de accidente. Entonces eso se volvió el símbolo del movimiento. Pero poco a poco hay también nuevas reivindicaciones que se suman. Ya no se trata solo de las tasas, sino que la gente está cansada, está harta, no llega a fin de mes y está cansada de las políticas del gobierno que siempre favorecen a los ricos. Están cansados de los partidos políticos que siempre son lo mismo y quieren que el presidente Macron se vaya, que demita de su cargo. Y ese movimiento es bien combativo. La semana pasada, por ejemplo, llegaron miles y miles de personas a París determinados para llegar hasta el Palacio Presidencial. Ocuparon hasta los Campos Elíseos, que es la avenida más famosa en París, la avenida de los ricos, la que está llena de tiendas de lujo. Y lo destrozaron todo, tiendas, bancos, montaron barricadas, le echaron fuego a carros, a todo lo que se encontraban ahí. Y claro, se enfrentaron con la policía. Y la policía respondió con mucha violencia. La represión está siendo muy brava. Están usando los habituales gases y granadas, pero esta vez también tanquetas, balas de goma, agua. En estas 4 semanas hubo miles de heridos. También hubo mutilados, personas mutiladas que perdieron la mano o el ojo por culpa de las granadas, personas heridas con las balas de goma y miles de detenidos. Solo el sábado en París fueron 900 detenidos. Y ahora hay miles de personas que están judicializadas. Y los primeros juicios que se hicieron esta semana, pues claro, la justicia se hizo cómplice de los poderosos, de la policía. Y las condenas que cayeron fueron muy duras. Meses de cárcel, 4 meses, 6 meses de cárcel, solo por participar en una protesta. Pero la gente sigue ahí. Y los que hasta ahora estaban dudando si entrar o no al movimiento, pues ya se decidieron. Entonces se sumaron estudiantes que están bloqueando los colegios y las universidades, se sumaron sindicatos, movimientos de izquierda, movimientos antirracistas, etcétera, etcétera. Y ayer el presidente Macron por fin habló después de 4 semanas de silencio. 4 semanas que la gente lo tomaba como una ofensa, como arrogancia de su parte, que ni siquiera vino a hablar. ¿Y qué dijo? Pues ofreció 4 medidas para mejorar supuestamente las condiciones de vida de los más pobres, como el aumento del sueldo mínimo, la supresión de algunas tasas, pues en fin, migajas. Entonces el movimiento se volvió muy consciente de eso, de que lo que había que hacer era transformar todo el sistema. Entonces siguen. Y ahora vamos a ver qué pasa esta semana, vamos a ver qué pasa este sábado en la 5ª manifestación y les cuento todo eso en el próximo reporte. Ahora les dejo con un abrazo muy grande y con este tema, esta canción que hicieron unos chalecos amarillos. Bye, chipuchuncao.
Gilets jaunes, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit. J'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre, y'en a marre. J'vais manifester, donc j'vais mon gilet jaune. Pas gilet jaune. Gilets jaunes, faut danser petit. Gilets jaunes, moi gilets jaunes. T'es mal les gilets jaunes, faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les mairies, c'est pas bon. Les Français en colère, c'est pas bon. Ils bloquent les mairies, c'est pas bon. À cause de la manif, c'est pas bon. C'est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. C'est Manuel Tecon, c'est Manuel Tecon. Quand il manifeste pour 10 centimes de gaz, voilà, fils. Quand il manifeste pour 10 centimes. Petit manifeste pour 10 centimes de gaz, voilà l'emplisse. Petit manifeste pour 10 centimes de gaz, voilà l'emplisse. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. J'veux manifester quand j'mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Mon gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes. Faut danser petit.
Zombie Musique, Kwame, Brights, Patrick, Kofi Johnson, DJ Life Road, LH.
Con esas notas de fondo de Calixto Ochoa y su charanga campesina, armonizamos un poco el suplicio del ser agrodescendiente, ya que para el gobierno continuamos siendo un adorno, una artesanía más para mostrar, pero sin duda la manera más apropiada de solicitar ayudas económicas a los organismos internacionales.
El gobierno del vicepresidente Iván Duque nuevamente nos dio la espalda
ante la Organización de Naciones Unidas. Colombia es uno de los 49 países que se abstuvieron de votar a favor el decreto que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de derecho. Luego de 5 años de una lucha ardua, encabezada por diversas organizaciones sociales y movimientos internacionales, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En la Comisión Tercera de la Asamblea General de la ONU se aprobó el documento que protege a la población campesina con 119 votos a favor, 49 abstenciones y 7 en contra. Colombia estuvo en la lista de países que se abstuvieron, a pesar de que en días anteriores varias organizaciones le enviaron una carta al señor Iván Duque manifestándole la necesidad de tomar medidas para proteger a las comunidades que trabajan en el campo en Colombia. Según el último censo del DANE, el 25% de los habitantes vive en zonas rurales. El silencio de Colombia ha sido absoluto, pese a que la declaración es un instrumento vinculante para salvaguardar a la población campesina, históricamente discriminada y desprotegida. Los índices de pobreza monetaria están entre el 34 y 37% según el DANE. Con el decreto de Naciones Unidas, el país debería comprometerse por lo menos a garantizar la soberanía alimentaria, el acceso a las semillas, a la tierra y en general a todos los recursos naturales. Que Colombia sea un país predominantemente urbano, según cifras del DANE, un 75% de los habitantes residen en las ciudades, tiene que ver con la situación precaria que ha vivido el campesinado. Es allí, en el campo, donde se ha concentrado el conflicto armado, donde el Estado ha sido ineficiente y no ha logrado garantizar lo mínimo, salud y educación. Según cifras del Ministerio de Educación, el 20% de los campesinos no saben leer ni escribir. Si se tiene presente el marco de la economía mundial, la noción que predomina es la de una agricultura extractiva frente a de una economía de subsistencia. Esta última es aquella que le permite a los habitantes comer, vestirse y cultivar de nuevo. No obstante, en la agricultura extractiva, que va de la mano de la política nacional actual, el monocultivo es el modelo predilecto. Este modelo no deja pocas alternativas al campesinado, quien se queda con una sola opción, ser un empleado de la industria extractiva, mejor conocida como la agricultura del monocultivo. Los pequeños productores constituyen la mayoría de los productores agropecuarios en el país, un 87%, y producen alrededor del 40% de los productos de la canasta básica alimentaria en el país. Sin embargo, estas familias sobreviven en promedio con un ingreso de 400 mil pesos mensuales. La brecha entre campo y ciudad es abismal, pues las poblaciones rurales en Colombia tienen menos acceso a recursos y servicios por parte del Estado. De las cerca de 11 millones de personas que viven en el campo colombiano, alrededor de 7 millones son pobres, y mientras que el 30% de la población urbana es pobre, medido desde el índice de pobreza multidimensional, en el campo la cifra asciende al 65%. En esta declaración de 28 artículos se le reconoce a quienes trabajan la tierra el carácter de grupo social determinado. Según la filósofa estadounidense Nancy Fraser, la ausencia de reconocimiento de un grupo social tiende a reforzar sus carencias en justicias distributivas, es decir, en la asignación justa de bienes. Por su lado, Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos, afirma que esta declaración de derechos es una herramienta que permitirá que los campesinos en Colombia y en el mundo defiendan sus derechos. Ahora tienen un instrumento aprobado por la comunidad internacional. Ana María Suárez, de la FIN International, Red de Información y Acción de Primero la Alimentación, asegura que este documento reafirma que los campesinos son sujetos jurídicos y políticos. Los artículos que abarca dicho documento giran en torno al derecho a la tierra, la soberanía alimentaria, a las semillas nativas, a la alimentación sana y saludable, a la agricultura y al desarrollo sostenible. Es crucial el tema de la soberanía alimentaria en el marco de la población rural, sumida en condiciones de desigualdad y pobreza. Es el derecho de los pueblos a alimentarse nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y a decidir sobre su propio sistema alimentario productivo. Es penoso el silencio negligente del gobierno gobierno y del desinterés de la sociedad colombiana frente a la abstención a una declaración que pretende proteger a quienes dan de comer a diario al país, soportan los desmanes de la guerra y son continuamente desterrados de sus hogares. Ante el silencio, las conjeturas posibles radican en que la decisión es política, amigable con los intereses de las multinacionales extranjeras e indolente con el campo colombiano, promueve la importación de granos por parte de senadores que vociferan que es mejor importar que producir nuestro propio alimento, un espacio que sin duda ayudaría a fortalecer ante los organismos internacionales que la tierra usurpada a sangre y fuego retorne a manos de sus legítimos propietarios, a que los indígenas recuperen sus territorios ancestrales. Un documento vinculante de esta índole podría ayudarnos a impulsar, por ejemplo, la reforma rural integral, pero no, parece que no es la prioridad del gobierno de Iván Duque ni de su bancada de los correligionarios despojadores, más conocidos por sus siglas CD. Hasta la próxima.
Vamos al corte, también tenemos el reporte desde los puntos de control territorial que hay en todo el territorio de Chamgualaquihue. En las noches, como ahí anuncia el gallo, pues está haciendo el control territorial por toda la situación que está sucediendo. 10 muertes, 10 asesinatos durante 8 días. El último, el del compañero Sadwesh de Huellas Caloto, Edwin. A raíz de eso también se ha incrementado, se ha fortalecido el control territorial. Aquí en uno de esos puntos de Chamgualaquihue, donde hay control territorial, pues conversamos con uno de los guardias, con uno de los Kiwetexna, para que nos cuente cómo se está dando ese proceso de fortalecer el control territorial en Chamgualaquihue.
Pues sí, muy buenas noches. Ahorita estamos realizando el control territorial en todos los puntos estratégicos que tenemos acá en la zona norte. Pues hemos estado trabajando muy duro en el tema del conflicto armado, ¿no? Pero pues igual nosotros como Kiwetecnas pues estamos dando todo, estamos dando lo mejor que hemos podido o que tenemos para hacer y pues estamos en la mala y en la buena, ¿no? Aquí en el control territorial con el tejido de defensa de la vida estamos dispuestos a seguir luchando, a seguir cuidando nuestra comunidad, autoridades. Y pues sí, duro con lo que está sucediendo. Ya hemos venido trabajando, esta semana estamos trabajando, estamos dando lo que más podemos y pues hemos tenido ya otros golpes en amenazas, ¿no? Pero pues igual hemos estado ahí al pie como equipo, como Kiwetecnas, hemos estado todos unidos, dando una sola voz, una sola palabra con el pueblo Nasa, seguir fortaleciendo más a nuestra comunidad, autoridad, tratar de, digamos, de poder convivir en paz, como ya lo decía nuestro compañero, que ahorita no está, pero pues el espíritu de él siempre nos va a estar acompañando, dando más fuerza, dándonos más fortaleza, hacernos darnos nuevos caminos, más guías para seguir luchando, seguir liberando la madre tierra, seguir fortaleciendo a la autoridad, a la comunidad, la Chamgualaquihue. Y pues aquí estamos y aquí estaremos y como pues ahí como se dice el dicho, ¿no? Hasta que se apague el sol, vamos a seguir luchando y pues como el compañero lo decía, ¿no? No vamos a morir sentados o ahí en la casa, ¿no? Vamos a morir luchando, cuidando nuestra tierra, cuidando nuestra comunidad, nuestros cabildos, nuestros pueblos y pues yo creo que es la guía, es el camino que vamos a seguir fortaleciendo.
Los grupos armados que en estos días han intentado mostrar su fuerza mandan un mensaje como diciendo: nosotros aquí somos los que mandamos. Sin embargo, la Guardia Indígena, con la actividad de estos tiempos, con el control territorial, dicen: aquí ningún grupo armado es la autoridad. Aquí la comunidad es la que hace la orientación y la Guardia Indígena está para el control territorial.
Nosotros como Kiwetecnas, como autoridad que nos han orientado, hemos estado pues dispuestos a todo, ¿no? No le hemos he tenido miedo a ellos hacia las amenazas que no han tenido. No, pues no, sí, las amenazas son como para uno desequilibrar, tener como ese miedo y no actuar, pero pues como lo decía hace rato, nosotros los quihuetenas, pues a pesar de a todos nuestros compañeros que nos lo están quitando ahorita, nos hace tener más fuerza, nos hace tener más valor para seguir afrontando esto y pues vamos a seguir luchando y pues al grupo armado, pues no nos vamos a dejar de ellos, vamos a seguir luchando con el pueblo, vamos a seguir luchando contra el Estado para que no nos perjudiquen más, no nos hieran más a nuestros comuneros, a las familias que ahorita están con ese dolor. Y pues lo que se viene ahorita pues está duro, pero de igual ahí estamos haciéndole lo que más podemos, estamos luchando, estamos bregando a no dejarnos de las amenazas que nos están ahorita causando dolor. Estamos tratando de seguir los pasos que nuestros compañeros mayores que nos han orientado, entonces estamos ahí tratando de seguir caminando esos pasos.
Siguiendo las huellas de nuestros mayores y siguiendo el camino de lucha ancestral bajo un pueblo indio que sufre y reclama con muchas razones para liberar. Siguiendo las huellas de nuestros mayores, siguiendo el camino de lucha ancestral bajo un pueblo indio que sufre y reclama con muchas razones. Defenderemos con nuestra unidad, nuestra madre tierra que la vida nos da, la defenderemos con nuestra unidad.
Y desde Bodega Alta, una vereda recuperada, una vereda liberada, despedimos por el día de hoy, vamos al corte.
Desde un alto de Bodega Alta, donde puede divisar gran parte de la vereda y desde donde se puede divisar también las fincas o las tierras en proceso de liberación, la Emperatriz y Canaima. Hoy hemos estado desde acá y también queremos agradecer a las emisoras en el departamento del Cauca que transmiten Vamos al Corte, a la emisora virtual del CRIC, a la Minga de Comunicación que se une también para la realización de este programa. Muchas gracias y a toda la comunidad por su audiencia.
SEC, y dentro de 8 días...
Vamos al corte.
Su Kaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte. Chukaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador. Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor.